Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que marca el inicio de la sexta semana de la fertilidad en Uruguay. La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana está abocada por sexto año entonces a esta semana que se desarrolla desde el primero al 7 de junio. Las actividades se inician hoy con este lanzamiento y va a haber diferentes instancias tanto en el interior como en, a través de online para todo el país. Mañana sábado, por ejemplo, con el propósito de extender esta labor más allá de la capital, se va a realizar una jornada sobre salud reproductiva que se llama Perspectivas sobre la Fertilidad en Uruguay, abriendo el diálogo en el territorio, y va a ser en el departamento de Paysandú, en la sede del Centro Universitario Regional Norte, donde los participantes van a tener la oportunidad de escuchar y consultar con expertos y especialistas en fertilidad para resolver dudas e informarse sobre este tema en el marco de esta semana. Durante digamos, de lunes a viernes, del 3 al 7 de junio, tomando en cuenta la baja tasa de natalidad que tiene nuestro país, así como la natalidad tardía, realizaremos 5 charlas informativas virtuales que apuntan a informar a la población sobre sus derechos, las posibilidades que hay después de la promulgación de la Ley 19.167 de reproducción asistida. Estas charlas son online de 19 a 21 horas y la verdad que estuve viendo el temario y es súper interesante, vale la pena ver y compartir con quienes puedan estar interesados. Todas las actividades de la semana, entonces, son de libre participación y sin costo y solo requieren un registro previo a través de la página de la sociedad, que es www.surh.org.uy. Entonces, no queremos dejar de mencionar también que el martes 4 de junio, como muchos de ustedes también seguramente saben, se celebra el Día Internacional de la Fertilidad y durante todo el mes de junio se va a conmemorar su cuidado, recordando que la falta de capacidad reproductora está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica. Entonces, también ya llegando a escuchar a la mesa, que es lo que venimos todos a conocer. Queremos hacer un agradecimiento porque esta sexta semana de la fertilidad en Uruguay fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Salud y departamental por la Junta Departamental de Paysandú. Y, por supuesto, no podía ser posible sin el apoyo de aliados que cada año colaboran con la difusión de actividades, instituciones que nos han otorgado sus auspicios académicos y el compromiso de la industria farmacéutica. Entonces, agradecemos en sala la presencia de autoridades, representantes de la industria, auspiciantes, aliados, medios de prensa, y vamos a dar inicio entonces a la parte oratoria. Para empezar entonces el panel, presento a la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, la doctora Virginia Chaquirián.
Buenos días, muchas gracias. Buenos días para todos. Una vez más nos encontramos reunidos en esta sala para hacer el lanzamiento de la Semana de la Fertilidad. Es la sexta semana y, como todos saben, fue una idea de la doctora Capurro, que a partir del 4 de junio, que es el Día Mundial de la Fertilidad, se le ocurrió hacer una semana para que todos nos tomemos el tiempo de informar y de difundir entre pacientes, profesionales de la salud y la población en general, distintos temas vinculados al área de nuestro trabajo. La Sociedad de Reproducción Humana, nuestra sociedad, es una sociedad científica, está integrada por muchos especialistas de distintas áreas que trabajamos entre todos durante todos los días del año, como digo en broma, sábados, domingos y feriados también, para ayudar a familias para que puedan hacer crecer su familia. Y está conformada por mucha gente, médicos ginecólogos como nosotros, pero también otros como endocrinólogos, andrólogos, urólogos, psicólogos, y los que para mí son los más importantes, que son los que están en la cocina de todo esto, que son los del laboratorio. Y entre todos trabajamos para ayudarlos a que tengan sus hijos. No somos una clínica, no somos un centro privado, tampoco un instituto de formación, somos una sociedad científica. Y a veces, de hecho, trabajamos todos en distintos centros que del punto de vista comercial son competencia, pero formamos un equipo diverso que, más allá del origen del punto de vista profesional o de las clínicas que sea distinto, tenemos formas de pensar muchas veces distintas, pero eso nos enriquece y hace que podamos trabajar entre todos por hacer avanzar la medicina reproductiva en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud dice que hay un 15% de las parejas en edad reproductiva que tienen dificultades y que necesitan ayuda. Y seguramente en nuestro país tengamos más que eso, porque nuestro comportamiento para algunas cosas es como el de los países desarrollados y solemos diferir la maternidad. Hay otras personas que también están contempladas que necesitan ayuda de la medicina reproductiva, como las mujeres solas, las que están en pareja homosexual, las personas que tienen enfermedades que en el futuro pueden comprometer su fertilidad, las personas que tienen enfermedades genéticas que pueden transmitir a su descendencia y que requieren de la ayuda de la medicina reproductiva y nuestro acompañamiento. Tenemos un país con una natalidad bajita. Y con el tiempo, seguramente si no hacemos nada, eso va a ir bajando. Hay motivos sociales, económicos, las elecciones de cada uno, pero es cierto que cada vez la gente tiene menos hijos y que piensa cada vez más tarde en formar su familia. Y eso es un problema, y va a ser un problema para nuestra sociedad. La población envejece y cada vez somos menos. Entonces es muy importante que la información llegue a toda la población, sobre la prevención, las herramientas que tenemos para ayudarles, entender que la esterilidad es una enfermedad. Y gracias a la ley de reproducción asistida, que así lo dice, las personas pueden consultar en las instituciones de salud, pueden tener ayudas, pueden recibir tratamientos, los que son de baja complejidad de sus instituciones, los de alta complejidad a través del Fondo Nacional de Recursos. Y tenemos que difundir eso para que todo el mundo lo sepa. Es importante que sepan que también hay condiciones limitantes. A veces biológicas, como nos pasa con la edad, pero también normativas, y las mujeres tienen que saber que una vez que cumplen 40 años, si no hicieron la solicitud al fondo, ya no pueden acceder a las ayudas por parte del fondo. Entonces, cuando planifican su proyecto de vida, de familia, tienen que tener la información y tomar las mejores decisiones lo más informadas posibles. Por eso es esa Semana de la Fertilidad. Por eso hacemos las charlas, para que todos tengan la información. Los pacientes, los potenciales pacientes, la población general, las familias y los profesionales de salud, que a veces si no trabajan estrictamente en eso, no saben exactamente los detalles. Y la idea es que todos accedan. De hecho, está previsto en la ley. Nuestra ley, que ya tiene más de 10 años, habla del deber de informar y de prevenir. Y tenemos que ir planificando una asistencia que vaya mejorando a lo largo de los años. Y de hecho, nuestra ley ha ido sufriendo cambios y modificaciones, y eso hace que hemos incorporado cosas, pero a medida que vamos incorporando, vamos viendo las otras que nos faltan. Como yo decía el año pasado, pintamos el dormitorio y vemos que el hall nos quedó sin pintar. Entonces, vamos viendo necesidades y cosas que quedan por cubrir. Un tema que nos preocupa a todos, y por eso este año empezamos por Paysandú, son los pacientes del interior. Para ellos es un esfuerzo enorme el hacer los tratamientos, el venir a Montevideo todo el tiempo. Entonces tenemos que ver e ir pensando entre todos, entre la sociedad de reproducción, quienes trabajamos en esto, las autoridades, todos, cómo podemos hacer para que sea un sacrificio no tan grande, o si tienen que venir a Montevideo para hacer los tratamientos, ver cómo podemos hacer para ayudarlos para que sea menos tedioso, menos costoso, que no pierdan su trabajo, que sea de contemplar cómo podemos ayudarlos para que sea lo mejor posible. Seguimos insistiendo en que la reproducción asistida es la única prestación del Fondo Nacional de Recursos que tiene costo para los pacientes. Todo el resto de lo que brinda el Fondo Nacional de Recursos es sin costo. Y los copagos se hacen difíciles para los pacientes. Además, otras prestaciones que tienen que ver con los derechos reproductivos en nuestro país también son sin costo. Entonces, al final, lo único que viene quedando con costo somos nosotros, los tratamientos que ayudan a la gente a tener los hijos. Entonces, seguimos pidiendo para que se contemple la manera de hacer que sea menos difícil, y obviamente nuestro objetivo es que sean sin costo los tratamientos de fertilidad. Y como todos los años, una vez más, hace unos 2 o 3 años, para nosotros es muy importante que los estudios genéticos, que tienen costo y un costo muy elevado para los pacientes, estén integrados en las prestaciones que brinda el Fondo Nacional de Recursos. Son estudios que no siempre son necesarios ni son para todo el mundo, pero cuando son necesarios, muchas veces se vuelven un impedimento para que la gente que necesita hacer la in vitro y que tiene la cobertura por el fondo pueda terminar de hacerla y no pueden al final acceder a eso. Entonces, creemos que es importante y que eso sea incorporado en las prestaciones y sea cubierto. Y como hace mucho que lo venimos charlando, esperamos que ahora sí se nos dé la alegría. Y bueno, hay lo último que nos parece que también es importante y que va a ayudar en la gestión para quienes toman las decisiones, es incorporar un sistema de información donde tengamos todos los datos de nuestra población, los uruguayos que necesitan consultar por temas vinculados a lo reproductivo, que no saquemos cuentas y estimemos costos en función de lo que dicen las estadísticas internacionales, sino saber nosotros los uruguayos cuánta gente tiene dificultades, cuántos consultan, qué estudios se hacen, cuántos tratamientos de baja y de alta complejidad cubiertos por el fondo y no, porque así quienes deciden las políticas de futuro tienen todas las herramientas, porque originalmente cuando se hizo la ley se estimó un cierto número en función de estadísticas internacionales de casos que iba a haber que hacer y después resultó ser que eran menos. Y cuando se pensaron los copagos se pensaron en función de eso. Si nosotros tenemos nuestros números, estamos seguros que vamos a poder conseguir bajar los copagos y que vamos a poder gestionar de la mejor manera, adaptado a nuestra realidad, para que los pacientes tengan las mejores ayudas. Estamos convencidos que nuestro trabajo, el de ayudar a la gente a tener hijos, es un trabajo que es muy importante y además es el mejor de todos, hacia la calidad de vida de las personas y a que sean más felices. Podemos llamarle derechos reproductivos, podemos pensar en quién nos va a pagar el BPS cuando seamos viejos y que necesitamos jóvenes, pero en verdad habla de hacer familia y de dar felicidad y difundir información para la prevención, mejorar el acceso cuando sea necesario, mejorar los resultados, es un trabajo de todos, también de nuestra sociedad, la SUR, y por eso es que hace meses que venimos trabajando en esta semana para que sea tan buena como las anteriores. Y queremos seguir trabajando con los pacientes, con sus familias, con las autoridades y con todo el que quiera sumarse a esto para ampliar la cobertura y que podamos compararnos a los mejores del mundo, como hoy lo decimos con orgullo, con nuestros resultados, también en lo que tiene que ver con cobertura y accesibilidad, para que no quede nadie que quiera formar una familia y no pueda hacerlo. Muchas gracias.
Gracias, doctora Chaquirián. Ahora vamos a dar la palabra al ministro interino de Salud Pública, licenciado José Luis Sadjian.
Gracias. Buenos días para todos. Para mí, una vez más, es un honor y un gusto acompañarlos en esta semana de la fertilidad. Estaba repasando ediciones anteriores. Anoche en casa estaba viendo un poco el historial de todas estas ediciones. Y voy a resaltar o voy a decir lo que siempre digo, es muy importante poner el tema arriba de la mesa. Es muy importante lo que hacen todos los años, que se traduce en una semana de actividades. Habitualmente, desde el Ministerio de Salud Pública o del resto de actividades que hacemos, hablamos del día D. Y está bien, es el reconocimiento en un día hacia una problemática o hacia algún colectivo o hacia alguna situación particular de la salud que merece ser destacada. Pero cuando se dan actividades semanales, creo que se pone mayormente el acento y se pueda trabajar en una planificación y en una serie de cuestiones y actividades que trasciende lo que es no solo geográficamente, sino que trasciende en el tiempo y va más allá de un día. Se habla de la semana y se hacen actividades durante la semana. Y eso me parece muy importante resaltarlo en cada edición que nos toca acompañar. Hoy una edición muy especial porque es la última de este periodo. No quiere decir que nuestro compromiso a trabajar en esta causa y a trabajar por lo que es el futuro de nuestro país no quede siempre y estemos siempre dispuestos a dar una mano, quizás volver a vernos en estos lugares y quizás volver a encontrarnos en otros lugares, pero siempre con la predisposición y la disposición a seguir avanzando en este tema tan, tan importante. Creo que lo que se hace desde la Sociedad Uruguaya de Reproducción, lo que hacen todas las técnicas, los técnicos, todos los expertos, es derribar mitos. Porque habitualmente cuando hay cuestiones difíciles que pasar o cuestiones en el imaginario que tenemos que sortear, se dan una serie de mitos. Se dan mitos con respecto a las edades, se dan mitos con respecto a los tratamientos, se dan un montón de mitos con respecto al género, o se trata de identificar quizás a mujeres como responsables o como de tratar de identificarlas como que si más allá de tantas mochilas que tienen que cargar, agregar alguna más. Y eso me parece totalmente injusto y creo que con información y con trabajo se van derrimando esos mitos y se habla desde una manera más equitativa y más justa. Estaba repasando un poco los avances que hay en tema de fertilidad. Desde la ley que se vota en el 2013, como todos saben, la 19.167, una ley de avanzada, una ley muy importante para nuestro país, y que luego tuvo la incorporación en el Fondo Nacional de Recursos. No sé por qué cuando se incorporó se establecieron copagos para estos tratamientos, porque el fondo habitualmente cubre todas las prestaciones sin costo para usuarios. Acá se incorporó ese factor de copagos como una novedad para tratamientos del Fondo Nacional de Recursos. Yo particularmente creo que son buenas herramientas cuando se usan de manera adecuada. Cuando el copago sirve justamente como una ayuda al sistema a poder financiar y garantizar más acceso o más tratamiento. Pero cuando el copago se transforma en un muro, evidentemente la herramienta no es o no fue designada de la manera correcta. Por eso en el 2020, desde el Parlamento, en aquel momento el diputado Lema y desde el Ministerio con el ministro Salinas, llevamos adelante lo que fue bajar el copago y establecer el copago que significa el primer copago en materia de tratamientos. Para explicarlo bien, era un castigo a las parejas si realizaban un tratamiento y no tenía éxito, el siguiente tratamiento aumentaba el copago. Y había que endeudarse, muchas veces arrastrar la deuda del intento anterior, arrastrar con una carga, o sea, no solamente la carga de no haber logrado el éxito en alguno de los intentos, sino la carga de aumentar el copago. Y nos parecía que dentro de la situación en la que estaban era injusto ese aumento. Por eso tomamos el reclamo y el planteo de la Sociedad Uruguaya de Reproducción y lo llevamos adelante, lo traducimos en acciones. Yo lo he escuchado al Presidente de la República varias veces, que nuestra obligación desde las organizaciones que representamos es tomar las necesidades de la gente y traducirlas en acciones. Y creo que estos son ejemplos de que existía la necesidad y lo transferimos rápidamente en acciones en disminuir esas barreras de copago. Posteriormente, y hoy preguntaba la fecha de la ley de criopreservación, fue finales del 2022, pero también cuando asistíamos a la presentación de la semana de la fertilidad, escuchábamos la necesidad de pacientes oncológicos, de pacientes oncológicas y la necesidad de la criopreservación para preservar, no solo desde el punto de vista clínico, sino preservar el derecho. Entonces, ahí se pudo avanzar con la ley en el 2022 y en el 2023 ya en plena aplicación de la criopreservación para pacientes oncológicos. Y también nos llevábamos el planteo de los estudios genéticos preimplantacionales o preimplantatorios, no sé bien cómo es el término, y sépanme disculpar porque no es el área que domino, como siempre en esto, siempre aprendiendo. Y nos llevamos el planteo, y gracias al trabajo de Mariana Porcelli, que ahora lo va a explicar mejor, también al aporte del Ministerio de Economía, y con la ministra Rando lo hemos trabajado durante todo este año, y para mí hoy es un día de orgullo poder anunciar que van a estar cubiertos los estudios genéticos preimplantatorios para las parejas que así lo necesiten. Esto es un avance más. La verdad que es un avance más en proteger el futuro. Es un avance más en una necesidad que tiene el país. en una necesidad de aumentar la natalidad. Y a veces cuando ponemos el acento perdemos un poco de vista en lo que significa trabajar en los temas de fertilidad y trabajar en los temas de futuro. Hablamos mucho de primera infancia, se habla mucho en el Uruguay, por suerte, de primera infancia, se invierte mucho en Uruguay en primera infancia, como siempre hay que invertir más. Pero en estos temas todavía hay que poner el acento y por eso esta cadena de avances hoy se materializa con un avance más como los estudios genéticos que van a estar cubiertos para las parejas que lo necesiten. Quiero una vez más, como todos los años, resaltar el trabajo del equipo de salud. Lo decía Virginia, no solamente los técnicos que tienen el conocimiento y a los cuales admiramos por la capacidad de ayudar y la capacidad de trabajar, sino que todo el equipo de salud, el equipo de laboratorio, el equipo de las clínicas, el equipo del Fondo Nacional de Recursos también, que es un diamante que tiene el Uruguay, el cual siempre es elogiado de todas partes del mundo y al cual tenemos que cuidar y mejorar día a día. El equipo de salud en los prestadores, en los cuales recepcionan, en los cuales trabajan también y puedan derivar a tiempo. Todo el equipo de salud es el equipo comprometido con mejorar y con poder avanzar en fertilidad. Por suerte, el año pasado hablábamos de las diferencias entre Montevideo y el interior. Esas diferencias todavía siguen estando. Mariana ahora lo va a presentar y ya estuvimos spoileando un poquito la presentación. Pero por suerte este año, y felicito que se hagan actividades en Paysandú o en conjunto con Paysandú. Sumar distintos departamentos porque las necesidades o las situaciones o el trabajo en fertilidad tiene que ser en todo el territorio nacional. A veces quienes estamos cerca de la capital o rodeando la capital, por ahí tenemos el privilegio de poder acceder más o menos, y creo que ahí está la barrera que tenemos que vencer, que es la barrera geográfica, y llevar al interior y descentralizar realmente todo lo que significa el acceso a la salud, que se ha realizado, que se viene realizando y que se tiene que seguir realizando. En salud, la mejora es continua. El trabajo es continuo. Siempre vamos a tener que trabajar en mejorar. Yo a veces comparo con otras áreas del gobierno y bueno, las necesidades a veces de carreteras o de puentes se cumplen con la construcción. Acá la construcción es continua. Siempre tenemos que seguir avanzando. Así que desde nuestra parte, felicitar a todos los que trabajan, agradecer por permitirnos sernos parte durante estos años de los avances, de que nos hayan siempre incentivado a la mejora desde el punto de vista positivo, con reclamos justos, con necesidades justas, y que en la medida que se pudo, se avanzó, y se avanzó mucho. Nos quedamos con la tranquilidad y la satisfacción de haber logrado el avance en decenas de parejas que hoy estamos cubriendo, que hoy se están cubriendo y que están naciendo niños, por suerte, en nuestro país gracias a esos avances. Felicitarlos, saludarlos, invitarlos a seguir trabajando por lo más lindo que tiene el Uruguay, que es nuestro futuro. Muchas gracias.
Bueno, y qué bueno poder continuar después de buenas noticias, ¿no? Sobre todo poner a disposición de la población herramientas de la ciencia, que también son un aliado para médicos y médicas. O sea que, súper buena noticia. Ahora vamos a terminar la parte oratoria con la palabra de la directora general del Fondo Nacional de Recursos, Mariana Porceli.
Buenos días, gracias por invitarnos un año más. Ya el ministro interino dio la noticia de la incorporación en el Fondo Nacional de Recursos de los estudios genéticos preimplantatorios. La semana que viene vamos a estar comunicándonos con todos los que hacen la técnica, sobre todo a través de las clínicas, para informar de la normativa y de qué, cómo va a ser la operativa. Se incorpora el PGTM, el PGTA y el PGTSR. Así que, bueno, creemos que con esto damos cobertura amplia a los estudios genéticos que se venían pidiendo para hacerle a las pacientes que tienen financiado un procedimiento de alta complejidad a través del fondo. Así que, bueno, la semana que viene vamos a estar ampliando el tema, pero la idea es incorporar la totalidad de los estudios necesarios para poder, para permitir que aquellos pacientes que no pueden de repente pagar un copago que es altísimo, o un costo alto del estudio, lo puedan hacer, se pueda hacer y bueno, y tengan mejores resultados en la técnica. Como todos los años, este año les traemos los resultados de las técnicas que cubre el Fondo Nacional de Recursos desde el inicio de la cobertura hasta diciembre del 2023. Son siempre los primeros en verlos porque los presentamos antes de presentarlo a las autoridades del fondo, así que bueno, les traje la presentación de resultados. Es una evaluación que se hizo ahora en el año 2024, que la metodología es un estudio observacional retrospectivo con una corte de pacientes cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos para los procedimientos de reproducción de alta complejidad. Se consideran dos cortes temporales, un corte hasta desde el inicio de la cobertura en abril del 2015 hasta el 31 de diciembre para caracterizar a las pacientes usuarias, y una segunda corte que es con los outcome de partos y nacidos vivos, y ahí consideramos hasta el 31 de marzo para los partos y hasta el 31 de diciembre para los nacidos vivos. El total de procedimientos autorizados en el Fondo Nacional de Recursos desde el 2015 hasta el 31 de diciembre del 2023 fueron 5.653 autorizaciones. El último año estuvimos cercanos a los 600, ese número se viene manteniendo. Hubo una diferencia en el 2022, pero ya este año volvimos al número de 600, sacando lo que fue el inicio de la cobertura, el segundo año, el 2016, que tuvo un número mayor. Venimos cercano a los 600, las 600 autorizaciones por año. La tasa es de 7,26 mujeres cada 1,000. Habitantes, población, y acá hay una gran variabilidad en la tasa que va desde 8,9 en Montevideo a 2,1 en Salto. La verdad que lo que hablaban hoy del interior muestra claramente que hay una tasa de solicitudes mucho mayor para los departamentos más cercanos a Montevideo que los del interior, del norte del interior del país. El 84% provienen de un prestador privado y el 16% del prestador público, y el 52% son de Montevideo y el 48% del interior del país. La media de edad en este último año, el 2023, fue 35,9 y se viene manteniendo más o menos en esa media. Hubo una media mayor en los inicios de la cobertura por la ley, que admitía pacientes de mayor edad de 40, y hoy estamos cercanos a los 35,9. Las tasas de parto, según transferencias en fresco o criopreservados, dependiendo de la franja etaria, para los menores de 35 años la tasa de parto por transferencia en fresco es del 37% y en criopreservados del 27%. Estos porcentajes se acercan un poco más cuando vamos a la franja de 35 a 39, con 27% de transferencias en fresco y 24% en partos, en criopreservados, y ya en las mayores de 40 años la tasa de parto tiene un porcentaje mayor para las transferencias criopreservadas que para las transferencias en fresco. La global es 28 para transferencia, la tasa de parto para transferencia en fresco, y 24 para criopreservados. En cuanto a los nacidos vivos, según ovocitos propios o ovodonación, en el 80%, 80,4, se dan nacimientos con ovocitos propios y casi un 20% con ovodonación. El 86% de las transferencias son de ovocitos propios y el 14% de ovodonación. En el acumulado de estos años de cobertura, la cantidad de ciclos por mujeres de 1,47 y se realizaron 7.194 transferencias embrionarias y la tasa de parto por transferencia embrionaria es del 26%. El año pasado habíamos tenido un porcentaje mayor en el acumulado, este año bajó un poquito y principalmente por las transferencias criopreservadas. El total de partos fue 1.870 y el total de nacidos vivos 2.176. El 16,5% corresponden a embarazos múltiples. Y esto se ve chiquito, pero comparaciones con registros internacionales como la red LARA, la red de registro española o el Comité Internacional de Monitoreo de Reproducción, estamos muy similares, ya sea en el rango etario como también en las tasas de parto por transferencia. Un poco por debajo en lo que son las transferencias, la tasa de parto por transferencias criopreservadas, donde estamos un poco menor. Yo acá la marqué 24% con respecto a los registros de otros lugares. Y esto en cuanto a los procedimientos de reproducción de alta complejidad. Y datos adicionales que los empezamos a tener a partir de este informe, que es la incorporación de la oncofertilidad en la cobertura financiera del fondo, que empezó en agosto del 2022. Acá tienen los datos hasta abril del 2024. Se financiaron 177 procedimientos. El 55% fue para el sexo femenino y el 45% para el sexo masculino. 62% en Montevideo y 38% en el interior del país. Y la media para mujeres fue del 30,4% y en hombres el 27,5%. Prestador principalmente privado, el 86%. Y mujeres que cuando iniciaron el procedimiento ya tenían hijos previos, el 15%, y en hombres el 10%. En cuanto a las patologías oncológicas por la cual pidieron el procedimiento, realizar el procedimiento, en mujeres el 60% es cáncer de mama, el 5% tumores digestivos, el 13% tumores ginecológicos, el 16% tumores hemato-oncológicos y el 6% otros. Y en hombres, el 50% son tumores testiculares, el 8% digestivos, el 33% hemato-oncológicos y el 9% otros este tipo de oncológicos, otros procedimientos oncológicos. Así que, bueno, esto era un poco los datos globales del fondo. La evaluación completa la van a poder ver en la página del fondo a partir de la semana que viene, fines de la semana que viene, que tiene muchos más datos por clínica y otros datos más que se evalúan. Y era eso lo que quería mostrarles y compartir con todos ustedes. Y les deseo una muy buena semana de la fertilidad.
Es tú. Estupendos números también, así que seguimos con las buenas noticias, ¿no? Y bueno, y ahora ya para terminar, nos queda solamente agradecer a todos y a todas las que están aquí por la atención a esta actividad que pone durante una semana al menos en foco a la fertilidad en Uruguay, pero que sin duda para la sociedad de reproducción humana es un esfuerzo de todo el año. Así que hasta el año que viene. Gracias.